Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte. Una semana más, como siempre, estamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret, que es quien les habla. Y nuestra amiga Sari en control. Y esta semana, pues, vamos a oír de música de fondo, una música italiana de los años 50-60, que a nosotros nos gusta mucho y también espero que sea de su agrado. Y una vez que oigamos un poquito esta música, empezaremos con todas las novedades y todas las noticias que tenemos también interesantes para esta semana.
Claro que sí, ahí iremos.
Es una francesina puro stile di Paris. Mi domanda timida, monsieur, que le retí. Le risponde mezzogiorno, sì a midi. Lei sorride, si confonde, sussurrandomi così.
Bueno, vamos allá, porque esta canción parece tan romántica que casi nos hace un poco recrearnos en
bueno,
ella.
Bueno, sí.
A ver, ¿por dónde empezamos, Esperanza?
Pues mira, podemos contar qué hemos visto este fin de semana, cada una de nosotras.
Dinos tú, que has estado muy activa.
Ah, pues mira. Yo, es que,
en el Museo de González Martí, que sí, tan interesante es y que tanto nos gusta a las dos.
Pues es que resulta que en el González Martí había una exposición de estos dos últimos meses y se terminaba el 28, que era el domingo. Pero yo creo que esta la van a tener que prorrogar porque ha ido muy poquita gente y además muchos días estaba cerrada. Junto con la de abajo, que era la del Trencadís y la época de Gaudí, su aplicación en la arquitectura y tal, que fue interesante, que yo vi solamente la primera parte, porque la segunda estaban fundidas las luces y no se podía pasar, y la proyección tampoco estaba hecha, tampoco estaba en marcha. Así
todo
que,
muy accidentado, ¿eh?
Sí, entonces resulta que no había nadie en el museo, yo creo que estábamos solos, que fue mi marido conmigo, y nos subimos al piso tercero por el ascensor, y estábamos solos totalmente en la sala. Y la exposición es interesante, Loza de Talavera, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en su primer aniversario de la declaración de este Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo eligió el 14º Comité en diciembre del año 2019 en Bogotá. Y esta exposición se ha hecho absolutamente con fondos de este Museo Nacional, con piezas del siglo XVI y hasta el XIX. Y es interesante porque en este museo, que es Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, que es su título completo, esta exposición vale la pena verla. Y está bien montada, son bonitas todas las piezas, y lo bonito también es la historia que nos ha contado el propio director en unos paneles explicativos que hay, que la verdad es que están bien para divulgar y tener darle un poco la importancia que tuvo en su momento la cerámica de Talavera y su recorrido artístico un poco. Yo diré alguna pinceladita, luego si quieres, pero
no quería preguntarte,
no
exactamente, que explicaras un poco si es floral o es geométrica.
Pues mira, tiene distintos momentos, porque tuvo del siglo XVI, con Felipe II, es cuando Talavera empieza a coger forma. Luego tuvo un siglo de oro en la que los oficios las hermandades de Santas Justa y Rufina. Quiero decir que se cuidaba mucho. Y luego hay en esta época, que fue su siglo de oro, los talleres eran dirigidos por un maestro. Tú y yo, que hemos estado un poquito en contacto con la cerámica, sabemos que para...
Un poquito no, Espe.
Un poco bastante. Pues nos gusta mucho, nos encanta por esa razón muchísimo la cerámica en general. Pues había un maestro, varios oficiales que ayudaban al maestro, aprendices, que muchos de ellos empezaban desde niños. Luego había el maestro de fino, el maestro de hacer azulejos, el pintor de azulexos, como le llamaban en aquella época, en el siglo XVII, el maestro del alfar, el oficial de alfares, el hornero, el alfarero de rueda. Fíjate, y entonces sí, empezó a hacer muchos tonos azules, pero había todo tipo de dibujos. Había arquitecturas, había jardines, había ciervos, animales, mucha época de tonos azules, pero también tuvo influencia de Alcora en un determinado momento. Fueron maestros también valencianos, y cuando vinieron los franceses aquí fue cuando se fue para abajo todo este tipo de cerámica. Pero bueno, tiene un recorrido que es interesante porque cambió mucho la estética de la loza española y también tuvo mucha importancia. Fíjate, cuando le encargaron, por ejemplo, todos los jarrones, porque les llamaban jarros, para la farmacia del Escorial, empezaron a ponerse de moda los albarelos, que les llaman también jarros o tarros.
Eso es todo floral.
Tarros de cerámica.
Floral de...
Florales, también había muchos,
animales,
muchos escudos, muchísima letra, porque claro, todo esto era para con el contenido de los elementos de la farmacia. Luego, en los temas decorativos de la época en que cambió un poco la estética de la loza española, acababa con la influencia mudéjar, que la tuvo la cerámica, y luego pues entró el nuevo gusto por la porcelana polícroma y renacentista, ese esplendor de los siglos del Renacimiento, del XVI. Entonces, ahí parece que había mucho contacto con Italia. Copia un poco la blancura de Pisa y los diseños de la porcelana china, porque había esos galeones que comunicaban Oriente con Europa y toda esa influencia también se deja ver en los dibujos de la cerámica. Y hay monterías, mitología, arquitecturas, copias de estampa y también trajeron pintores de mucha calidad. Había como tres grandes pintores en la época en que cambió esta estética y empezaron a hacer también muchísimos azulejos para altares, para zócalos, para retablos. Y en el siglo XVII la loza también tuvo mucha mitología, también tauromaquias, monterías, arquitecturas que también se copiaban de estampas de grandes grabadores. Y luego tuvo una influencia de Alcora, porque vino gente de Alcora y también vino gente de Manises. Así que bueno, podríamos estar hablando mucho más rato de la cerámica, pero yo lo que quería era pues recordar este aniversario, que hace un año que es un patrimonio de la humanidad, que nos cuentan poquísimas cosas de estas, y luego si quieres, si te parece, pues diré un poquito las piezas que hay expuestas y el albarelo y la salvilla, que por si siempre busco alguna palabra en el diccionario y he buscado estas dos.
Muy bien, muy bien. Lo interesante sería que ampliaran el plazo de exposición, que todo el mundo tuviera la oportunidad de ir a verla. Y además eso incentiva también al deseo de a ver si yo sé hacer algo, una
claro,
pieza de
claro
cerámica.
Que
deberían de haber más talleres, sobre todo en la tierra en que vivimos, debería de haber muchísimos más talleres de cerámica donde la gente aprendiera a hacer
que
esto.
Que mantuviesen el oficio tan bonito, ¿no? Tan hermoso, y que estuviera mejor visto, por decirlo de alguna manera, que tuviera más importancia, que no solamente es poner una pella y saberla subir, sino que es muchas más cosas. Culturalmente hay que estar también preparado para todo, saber hacer esmaltes, saber barnizar, saber hornear, son una serie de cosas que, aunque está la Escuela de Cerámica de Manises y otras asignaturas en otras escuelas,
sí, pero eso es como una cosa para dedicarte más a eso.
Sí,
yo lo digo más en plan de
en plan
curiosidad,
más,
de aprender,
que sea así, una manualidad más,
sí,
que entre la cerámica dentro de algunas manualidades, uh-huh, porque eso es muy interesante. Pero fíjate, lo del Museo González Martí me pareció un poco extraño porque realmente estábamos solos. La gente que normalmente pasa por allí, pues a lo mejor con esto de la pandemia y salir poco y juntarse poco y tal, tiene un poquito de resquemor de entrar en los sitios, no hay ningún problema. De verdad, estuvimos absolutamente solos todo el rato en la sala. Subimos, bajamos en el ascensor, nos pusimos nuestro gel, nos pusimos a salir, fuimos al servicio, hablamos con la gente y no sabían ni siquiera ellos mismos si lo iban a prorrogar.
Sí, sí.
Pero es que la otra sí la prorrogaron, incluso dos veces. Ahora sí que es verdad que la tienen que quitar, la de los trencadís. Pero la otra yo creo que acabarán poniéndolo. El caso es que en el programa del mes de marzo no está.
Bueno, pues nada, vamos a ver un poquito de música.
Venga.
allá.
Bueno,
que
cuéntame,
hay muchas
tú.
Cosas más interesantes en Valencia.
Sí,
se está poniendo ahora otra vez un nivel.
Se está cogiendo un poquito. Pues
sí.
Oye, el caso es que cada semana contamos cosas nuevas que hemos visto.
Empieza esto a moverse a pesar de la pandemia.
Bueno,
y
la gente
se va
animando.
Sí, y sobre todo la cultura empieza, que no decaiga, por favor.
La cultura, por
sí.
favor, sí.
Pues, la verdad que yo he estado en Bombas Gens viendo una exposición que me ha parecido interesantísima. Se llama la exposición Ojo y Paisaje, del autor Juan Uslé, que ya estuve con mi amiga Esperanza el jueves y, por cierto, estaba cerrado después de hacer todo el periplo. Sí. Nos encontramos que el museo cierra lunes, martes, miércoles y jueves. Se lo digo para que lo tengan en cuenta.
Pues sí, buena recomendación. Porque
nosotras es que salimos como los toros cuando le abren la puerta y dijimos, allá vamos a ver esta exposición. Pues no.
No pudimos.
No. Así que les recomiendo que vayan a partir de los fines de semana. Y este autor es, bueno, a mí me ha gustado una barbaridad. Trabaja a partir de la fotografía para presentar una pintura evocadora ligada a la abstracción. Esta exposición presenta una selección de obras del artista desde finales de los años 80 del siglo XX, con paisajes expresionistas, abstractos y de pincelada robusta, hasta una muestra de la serie Soñé y Revelabas, con obras realizadas en los últimos 10 años. Juan Uslé nació en Santander en 1954 y es uno de los artistas españoles con más reconocimiento a nivel internacional. Fue galardonado en 2002 con el Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura. Con más de 30 años de carrera artística, ha realizado numerosas exposiciones en instituciones como el Museo Serralves de Oporto, el Museo de Viena, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid o el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, entre otros. Decirles que hace 25 años estuvo también en el IBAN, que yo estoy segura que lo vi, porque yo el IBAN lo voy siguiendo desde el principio.
Desde el principio.
Que tiene unos cuadros, tiene varias salas, pero hay algunas salas con una composición en el cuadro y con un colorido en azules, sobre todo, que me pareció
precioso.
Espectacular, sí. Hay otros que son muy negros o muy oscuros. Luego tiene una parte, porque Juan Uslé se formó aquí en Valencia. Y luego tuvo una época en que se fue a Nueva York, donde él dice que estaba como perdido. Y en esa pérdida se encontró con que era como una isla en medio del mar. Y lo que pintó o lo que transcribió en sus obras es como un escollo de una roca donde aparece arriba un barco, que es, se identifica él con eso, que también me parece curioso de ver.
Pues sí, es
muy
gráfico.
Sí, y el color que le da así de marrones, azules, una mezcla de claroscuro que lo encontré muy interesante. En general, tiene los cuadros son de muy gran tamaño, pero las salas son tan grandes que ni siquiera parece que sean tan grandes los cuadros.
Son tan grandes que no hay problema. Además, es muy bonito porque ves todo el vistazo general y luego ya te vas pasando por lo que más te llame la atención, pero la ves así como de golpe cada sala, porque
sí,
es enorme, como
sí,
tú
sí,
dices.
Son tres salas. Y luego, nada más que se quiere ver eso, que fue lo que yo fui a ver, termina saliendo por el jardín de Bombas Gens.
Que es una gozada.
Bueno, como ahora mismo hay poca gente visitando los museos.
La verdad es que es ideal.
Pues resulta que hay asientos en el jardín, donde no son demasiado cómodos, ¿eh? Pero te sientas ahí al lado de la escultura de Cristina Iglesias, donde corre el río, como ella representa. Y estás oyendo el ruidillo del río, pasando en ese jardín que tiene ese encanto y ese silencio que hay allí, que me pareció estar un rato más que agradable.
Que parece mentira que estás allí metido en la ciudad, pero que te aíslas completamente, te abstraes.
Es que es una isla dentro de la ciudad, un silencio especial y vamos.
Bueno, pues esa recomendación, fines de semana, viernes, sábado y domingo.
Efectivamente.
Son los días para
Por cierto,
ir.
Que el horario es de 11 a 2 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, excepto el sábado, que es de 4 a 7.
Bueno, pues de momento, mientras tengamos pandemia, estos son los horarios y los días de visitar.
Sí.
¿Y qué quieres decir ahora?
Pues mira, paseando...
¿Qué viste?
Pueden ir hasta la zona de la Marina, donde hay una exposición, no una exposición, no, hay una escultura gigante de 4 metros de los autores Koderch y Malavia, que son dos escultores que se han unido, que trabajan a 4 manos, que han hecho una obra, han expuesto ahí una obra que se llama Gigante de Sal, que también me pareció, digo, esto es para disfrutarlo. No solamente paseas, sino que encima de todo estás viendo una obra de arte. Estos autores se basan fundamentalmente en todo gráfico y tienen los modelos, son... hacen el modelado, lo hacen en barro primero para terminar haciéndolo en bronce. Sí, sí, y si les interesa, métanse a ver toda su obra, que tienen cosas auténticas, preciosidades, ¿eh?
Pues entonces repite el nombre para que nos lo podamos apuntar.
Koderch y Malavia.
Muy bien. Muy bien, pues yo me lo he apuntado porque no he visto bien esto, ¿eh?
Juntos empezaron a trabajar en el 2015 y han conseguido posicionarse como artistas figurativos destacados a nivel nacional e internacional, logrando galardones como el premio Reina Sofía en su 52 edición con su obra Hamlet. Esta es una obra de las que recomiendo que se vean, ¿eh?
Pues nada, muy bien, fenomenal. Oye, y de paso ven el mar, que siempre es relajante. Y aunque haga un día un poco así regular, también es relajante y gusta verlo.
Claro, y además como tenemos que estar al aire libre... Pues,
totalmente.
Un buen paseo, oye, una buena escultura y alimento para todo, para el cuerpo y para el alma.
Estupendo.
Y ya si quieres...
Alimentamos un poco el
oímos la música.
Sí, sí.
Ognuno ha il suo quarto di luna, si tratta solo d'aspettare arriverà. Ognuno ha il suo raggio di sole, ognuno ha una stella lassù, ognuno ha un domani.
A ver, en esta semana, que es una semana que es el se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora, pero que por pandemia no cada una debe de estar en su casa y no manifestarse, fundamentalmente, pero que nosotras traemos aquí esta conmemoración, pues queríamos hablar un poco de determinadas mujeres.
Sí, que sí se celebra, pero que no se hacen cosas en la calle ni manifestaciones.
No. No
además,
podemos.
Cada uno, si quiere, en su balcón, en su ventana, se puede manifestar libremente y poner lo que quiera, poner una bandera, un lazo, un cartel, lo que quiera. Y además, pues siempre es bueno recordar a alguna mujer que en su momento ha pasado más inadvertida y que gracias también, es verdad, que a la reivindicación del resto de mujeres, pues se le está dando la importancia que corresponde y que se merece. Y eso lo vamos a seguir haciendo siempre, sin caer en los extremos, porque los extremos no nos gustan. Y precisamente en el Museo de González Martí, en el que estuve el otro día, que he comentado lo de la cerámica, el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, que es el lunes próximo, hay una iniciativa a la que se unen con la Academia Valenciana de la Lengua, bueno, Academia Valenciana de la Lengua, para declarar escritora del año a Carmelina Sánchez Cutillas. Del 8 al 12 de marzo estará en las redes sociales del museo y bueno y otras cosas sobre este personaje. Uh-huh. Y entonces Carmelina Sánchez Cutillas es una señora que nació en Madrid circunstancialmente, porque la familia era valenciana, nació en Madrid. Pasó luego un poco de su infancia primera en Barcelona y en Altea, pero ya enseguida se vino a Valencia, en donde se estableció, donde estudió y vivió toda su vida. Estudió filosofía y letras en Valencia, empezó colaborando con el periódico Levante haciendo artículos sobre cultura y ha publicado muchísimo sobre historia y literatura medieval en español y en valenciano. Ella era especialista en literatura en medieval. Y luego pues ha tenido a lo largo de su vida premios, el Jaime el Conquistador de Alicante, otra de letras, pues en fin, su biografía es interesante, pero no es bastante desconocida. Y es que su abuelo fue el historiador francés Martínez y Martínez, y escribió ella también poesía, que yo creo que es por lo que más se le ha recordado o se le ha asociado últimamente con la generación del 50, con Estellés y con María Benedito. También escribió novela, y que tuvo un premio importante, y luego finalmente en el año 2011 ya, su biblioteca y sus archivos fueron donados a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Y esto es lo que queríamos decir sobre ella, como un recordatorio y un pequeño homenaje en esta semana que se celebrará el Día de la Mujer Trabajadora, porque mujer trabajadora somos todas. Trabajemos dentro, fuera, y algunas súper trabajadoras porque trabajan muchísimo.
Y hasta el dentro, final de nuestro fuera, día estamos trabajando, ¿eh?
Somos las que no nos jubilamos nunca de mujer, sí, porque hay una serie de cosas que se nos han venido encima a nuestras espaldas adjudicadas por ser mujeres y seguimos ejerciéndolas a lo largo de nuestra vida. Algo que asumimos también con gusto muchas veces, pero otras veces incluso nos pesa un poco que no se comparta.
Pues mira, yo también quiero hablar de otra mujer con motivo de que la Filmoteca presenta ahora durante los meses de marzo, abril y mayo un ciclo sobre una directora que se llama Ida Lupino, que fue directora de Hollywood en los años 50 y fue la única mujer que dirigió películas en Hollywood durante esta época, y para hacerlo tuvo que montar su propia productora.
Vaya, fíjate.
Si no, no podía hacerlo. Con este ciclo, la Filmoteca reivindica su trabajo tanto delante como detrás de la cámara, porque ella también era actriz. Y si bien su faceta como actriz es bastante conocida para el gran público, su trabajo como directora no es tan conocido, desarrollado a partir de 1948 con su propia productora independiente, como ya he comentado. La montó con su marido, que era guionista.
Muy bien.
Con poco tiempo y dinero también escaso, pero con una gran libertad creativa, pudo tratar temas sociales desde un cine de ficción despojado del artificio de Hollywood. Algunos de estos temas eran la maternidad no deseada, como en la película Not Wanted, que lo ponen esta semana, que es una chica soltera que se queda embarazada y la pobre va pues a uno de los centros de estos de acogida de madres solteras y cómo lo viven y cómo madre estaban mía. Los centros. Otro tema que trata también, por ejemplo, es la discapacidad. En su película Never Fair, que habla de una chica, de una bailarina que tiene un futuro maravilloso, que está enamorada y es novia de otro bailarín, pero que le surge una enfermedad donde se queda en una silla de ruedas.
Fíjate,
y
qué terrible.
Sí, sí. Son temas realmente de
duros,
para
duros.
Sí, para pensar, reflexionar. Otro es, por ejemplo, la violación en otras, la adopción, el trabajo femenino fuera del hogar o la masculinidad en crisis en la película El Bígamo. Bueno, son temas conflictivos para la época que le supusieron no pocos problemas con el Código Hays. El Código Hays era el código que existía entonces en Estados Unidos, uh-huh, que era la censura donde se decía lo que se podía ver y lo que no.
Y lo que no.
Y con esta mujer, Ida Lupino, pues les recomiendo que si tienen ocasión vayan a la Filmoteca, que verán películas interesantes.
Bueno, pues nada.
Y reivindicativas.
Y reivindicativas. Uh-huh. Oye, y por último, para reivindicar algo o decir algo de otra mujer, yo quería decir que ha sido nombrada la primera mujer decana de la Facultad de Magisterio y se llama Ana Botella. Y esta chica es profesora del Departamento de Didáctica de Expresión Musical, Plástica y Corporal. Y su equipo tiene 4 mujeres y 2 hombres. Es licenciada en Musicología, diplomada en Magisterio. La educación musical la hizo en la Universidad de Oviedo y es doctora en Pedagogía. Tiene una tesis doctoral que me ha hecho gracia, porque siendo de Oviedo ha hecho la tesis sobre los moros y cristianos de Alcoy. Y luego también tiene el título profesional de piano y es autora de muchísimos artículos científicos en los que se descubren los recursos de la música, los audiovisuales y todo lo que influye en la educación actualmente y en la innovación de la educación. Así que, pues mira, otra mujer más que está ahí funcionando bien.
Pues mira, yo no quiero terminar el programa sin decirles lo que pueden ver esta semana, que no es demasiado, pero bueno, hay algo interesante.
Claro que sí, cuéntanos.
Pues esta tarde, concretamente, en la NAU, a las 18 horas, en la Sala Matilde Salvador, hay danza. Se llama Mama, a cargo de Lola Boreal, y el precio son 2 euros. También en el Museo de Bellas Artes a las 18 horas hay un espectáculo de flamenco que se llama Miscelánea, a cargo de Irene de la Rosa, y las entradas se darán media hora antes, que son gratuitas, y dan uno por persona. También se repite este espectáculo el jueves a la misma hora. Y en el Carmen hay una inauguración a las 19 horas de la exposición Martín Parr, Parratón. A mí este hombre, que lo he estado viendo, me parece súper interesante.
¿Ah, sí?
Es que hay que ir a verla.
Sí, pues vamos a ir a verlo.
Sí, sí, porque mira, Martín Parr nació en el Reino Unido en 1952, es un fotógrafo internacionalmente reconocido. Sus imágenes son una crítica al sistema desde dentro, mostrando las problemáticas de nuestro tiempo con una mirada irónica capaz de documentar la parte quiche, es decir, la parte porterilla de lo cotidiano. Así que, viendo la fotografía, digo, esta exposición es de las que tenemos pendiente para, si no vamos el jueves a la inauguración, hay que ir a verla.
Vale, pues fíjate que además está, ha ganado muchísima afluencia el Museo del Carmen,
sí,
pese a estar en un año pandémico y pese a todas las cosas y los
y pese
los
a que
miedos.
Nosotras nos gusta regular,
Bueno, sí.
Pero hace muchísimas actividades.
Sí, pero hace muchas actividades y entonces todo esto también son recursos para que la gente acuda, sobre todo también con niños. Uh-huh. Hay muchísimas cosas para niños y entonces esto es para los padres jóvenes una ventaja porque además también parte del fin de semana, como hemos estado encerrados, pues sacar a los niños y ver algo, que se vayan acostumbrando a la cultura y a los museos.
Por cierto, una anécdota. Esperanza y yo también fuimos al Carmen el otro día y abren a las 11 y nosotras, que somos madrugadoras,
tampoco pudimos
nos encontramos
entrar
con la puerta cerrada.
Caminamos mucho ese día.
Sí, efectivamente. Bueno, pues para el jueves les recomiendo a las 18 horas en el Museo de Bellas Artes, en el Salón de Actos, hay una conferencia que se llama Joaquín Agrassot, un pintor internacional. Esta exposición, que es sí. Agrassot, que es la exposición estrella del museo, pues están moviéndose mucho y están haciendo conferencias sobre
él. Sí, la verdad es que sí.
Son interesantes para completar la exposición que se ve. Va a ser a cargo de Esther Alba y Rafael Gil. Y las entradas son gratuitas y se dan media hora antes de que empiece la conferencia.
¿Y a qué hora será, Juan?
A las 18 horas.
Ah, muy bien.
El viernes ya saben que hay visitas guiadas a partir de las 11 en todos los museos. El sábado siguen las visitas guiadas, pero también hay a las 11 y media en la Pérgola de la Marina hay un concierto en presencial, con De la Fe y de Tai Etz. Así que si les apetece y el tiempo lo permite, pueden ir al concierto. Y el domingo pues siguen habiendo visitas guiadas.
Oye,
esta
pues
es toda mi recomendación para esta semana.
Pues me parece muy buenas recomendaciones y esperamos que vayan alguna cosa de
ajá,
estas.
Nosotros
oye,
también, ¿eh?
Y nosotras también iremos. Y por cierto, que en el Palacio Marqués de Desaguas también tiene un programa como espacio doméstico que fue de 1843 a 1907, pues es una mirada de género y clase. Es un proyecto que analiza el palacio como una casa-museo. Y a partir del 5 de marzo, que es viernes, estará en las redes sociales y en la página web del museo. Así que métanse en la página web del museo y jueguen un poco a buscar cómo fue el museo, cómo fue cuando era casa, cuando se utilizaban todas las habitaciones que ahora vemos así, con otra mirada.
Nos queda poco tiempo, pero yo creo que podríamos oír un poquito de música.
Pues bueno, vamos a ver.
Lleva mucho rato hablando.
Esto para otro día.
Bueno, pues ya esperando que pasen una buena semana. Y que no nos llueva demasiado, porque no hay buen pronóstico del tiempo, pero pues paséense, vean si tienen ocasión estas recomendaciones que les hemos dado, que son interesantes, y les esperamos la semana que viene. A ver, dinos, Esperanza, ¿en qué dial?
Eso iba a decir yo, que estamos en el 102.5 de la FM, que también pueden escucharnos metiéndose en la web de la radio.upv.es y que también tienen la opción de la app UPV Comunica. Y por cierto que también el sábado se repite el programa.
Efectivamente,
a
muy
la misma
bien
hora.
Dicho.
Así que creo que no me he dejado nada hoy.
Pues nada.
¿Eh?
Hasta la semana que viene, que pasen una buena semana y nos vemos en Pasearte.
Estaremos aquí estupendamente.
Adiós.
Adiós.
¡Hala!